Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor y datos de ciencia. Podcastinación, porque la ciencia es linda, la ciencia es bella. Ama la ciencia, que debe la ciencia. Dale un besito a la ciencia te quiere a vos. Leito, Chavi, Lucho, Agus, podcastinación. Podcastinación, un podcast de ciencia hecho con amor, humor y datos y ciencia. Leito, Charlie, Agus, Lucho también está aquí. Podcastinación es un podcast de ciencia y humor y amor y datos y ciencia hecho con amor. Podcastinación. Dale un beso a la ciencia. Dale un beso a la ciencia, que la ciencia debe ser vos. Podcastinación. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor.
Hola, bienvenidos a Podcastinación.
Guay.
Una vez más, porque pinté ese saludo. Arrancamos así hoy. No sé, para innovar un poco.
Sí, jocosos.
Jocosos y alegrosos. Osos. Estamos tratando de levantar un poco este momento. Estamos acá con Charlie, jocoso también, y con Leito.
Sí, lo levantaste para la mierda, ¿no es cierto? Bueno, no, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están?
Es que es para levantarlo porque estamos en una situación, como todos sabrán, estamos hablando de esto un lunes 27
de junio. Prometimos que no íbamos a hablar de
28.
Eso.
Pero
no,
todos
no
saben...
No, prometimos esto.
Todos saben que...
Sí, se había desconectado.
Todos saben que hay una renuncia fuerte, un acabose, un hasta acá no va más.
¿Te enteraste?
Sí, es con dolor.
¿El secretario de Cultura?
No.
¿En serio? ¿El secretario de Cultura renunció?
Algunos se preguntan...
Me sorprendió mucho.
Algunos se preguntan, ¿volverá alguna vez? ¿Traerá la magia que supo traer de nuevo? ¿Podrá alguien llenar ese hueco? Y es así, con profundo dolor y tristeza, que tengo que anunciar que el día de hoy Lucho no va a grabar con nosotros. Triste. Se me pierde una lágrima.
Eso. Estuve llorando todo el día. Y vos me lo traes de vuelta. O sea, ¿me querés romper el corazón? ¿Querés que me largue a llorar en el programa? Listo.
Hay videos de nenes llorando pidiendo que Lucho vuelva. Porque sin él no grabamos nada.
Lucho no va a volver.
No sé. Es fuerte esto. Es triste, boludo.
Lucho, no, ¿por qué no dejaste, Lucho?
Pero bueno.
Hashtag Lucho volvé.
Lucho no hashtag Lucho no te valias.
Gracias, Lucho.
Para tratar de llenar este espacio feo que nos dejó, porque tampoco dio muchas explicaciones. Fue como fue abrupto. Vamos a tratar de llenar sus zapatos, de llenar su camiseta, de llenar esa 10 que nos dejó.
Y bueno. Yo por lo pronto estoy haciendo lo que puedo y ya empecé a consumir estupefacientes.
Y a jugar al béisbol.
Hoy empecé con la heroína. Después veremos a dónde me lleva este camino.
¿A dónde deriva
como
esto?
Como si no consumieras antes de que se fuera Lucho, ¿no? Como...
Bueno, pero sí. Hoy doble dosis. Hoy consumí la porción de Lucho. Hoy para hacer honor y para que no quede vacío ese plato. No, pero como tenemos al hombre multitasking, vamos a llenar... el vacío de las noticias de Lucho, una sección que nació y como estrella fugaz duró un programa y murió.
¿Duró un programa?
Pero no importa, va a volver en forma de fichas con...
¡Actualidad con Leito!
Uy, me había olvidado que tenía intro esta mierda, boludo. Si sabía, no lo hacía. No aceptaba, no firmaba el contrato.
Es que
sabía que tenía intro, no firmaba.
Había que analizarlo antes y no leíste la letra chica.
Sí, la concha de Lola. Bueno, sí, evidentemente me transformé en el nuevo Noticia Bringer, el hombre de las noticias. Y traje dos, como para no... Yo ya sé que toda la vida voy a ser una sombra de Luciano, así que asumiendo ese rol traje dos minutos.
Suena a novela, a una novela romántica que, viste, venden en
los supermercados.
La sombra de Luciano.
Que se hace película después. Se hace película y...
Obvio, pero malísima.
Obvio que hay amor. Vaya, y... Sí. Y lisiados.
Esas películas que en su época iban directo al blockbuster. Sí, sí. O sea, que nunca pasaban por cine.
Claro, esas mismas. Directo a DVD. La sombra de Luciano. Es un buen nombre para el capítulo, de hecho. Vamos a ponerle La sombra de Luciano.
Vamos a... Me encantó. Bueno, nada. Traje dos minutitas.
A ver, contanos.
La primera es estar relacionada con algo que hubo mucho hype en las redes sociales, más de que hubiera esperado, con el asunto este de Brexit. ¿Se enteraron lo que era Brexit? ¿Ustedes saben algo?
Sí.
Réenmela.
Sí, no, yo
lo
estoy...
he seguido con mucha atención.
A mí me dio mucha gracia una de las no consecuencias, sino el cipayismo a pleno, el aftermath, porque no sé cómo se dice la palabra en castellano.
Las repercusiones.
Que llegué a escuchar esto de que, no sé si lo ibas a contar o no, y si te lo ibas a contar de loca, que el día siguiente del referéndum en el Reino Unido, el top search de Google, y con muchas búsquedas, fue ¿qué es la Unión Europea? Consecuencias de salirse.
Sí. Al día siguiente, sí, lo vimos. Yo me enteré por el gato y la caja.
Claro, y
subieron una cosa así.
Eso te hace pensar no solo que los gallegos no son solo españoles y que los rednecks no son solo yanquis.
Sí, sino
que escuché también que es posible que se haga un segundo referéndum solo basándose en eso. Como el poder que tiene Google.
Pausa de suspenso, Agustín.
No, pero...
Ah, vos decís que es posible hacer... como con esa noticia de que las búsquedas, el máximo de búsquedas fue por ese lado, decir que el anterior referéndum es inválido.
Claro, una cosa, a ver, no lo escuché con un fundamento muy sólido, no sé si es una cosa oficial o no, pero escuché que existía, claro, que habían planteado la posibilidad y me llevó a plantearme lo que Google va a dominar el mundo, ¿no? Ya en breve, estamos ahí.
Está dentro de poquito,
lo que hablando en serio, sí. Es una noticia verídica, es que tanto Escocia como Irlanda del Norte están pensando separarse de Reino Unido.
Claro.
Sería tremendo.
Y ellos votaron a favor de quedarse, ¿no?
Claro, por eso, y no, esto no es chiste, o sea, Irlanda del Norte y Escocia.
Sería como...
Bueno, al final no explicamos qué carajo era el Brexit.
¿Qué era el Brexit?
El Brexit al final no fue otra cosa que una pregunta... Digamos, un referéndum en el que se planteaba si el Reino Unido debería quedarse o salirse de la Unión Europea. Eso es el Brexit.
Claro.
Hashtag Brexit, que estuvo dando vueltas en las redes sociales. Como el primer ministro no estaba de acuerdo con salirse de la Unión Europea, de todas maneras, como...
Quería conformar a la era dura del partido, digamos.
Sí. Pensó que la democracia era la mejor manera de operar y le salió para el orto, porque...
¡Voten, chicos!
Si el referéndum salió a favor de salirse. Con lo cual este muchacho no solo le salió para el orto, sino que anunció su renuncia.
Le salió muy para el orto.
Le salió bastante para el ojete. Pero bueno, eso en cuanto a Brexit en particular. Yo honestamente desconozco cuáles son las consecuencias económicas macro de esto. No soy un economista.
Sí,
vi que tenía fuerte repercusión en lo que es el ámbito científico.
Y que es por lo cual nos importa a nosotros y lo traemos acá, ¿no? Porque si no seríamos, claro, nos pasamos un problema de varieté si no sería, de la tarde.
Nos claro, importa por qué? Un montón de razones, pero vamos a hablar solo de la parte científica.
Vi un par de notas en Nature, ¿sabes? Las principales revistas de ciencias, en donde se le hacían entrevistas a distintos científicos, a distintas figuras, sobre cuál era su posición respecto al Brexit. Y nada, pensémoslo de esta manera, ¿no? Inglaterra es la cuna de varios científicos, ha sido la cuna de varios científicos de renombre, ¿no? No sé si alguno, piensen en alguno, cualquiera se viene a la mente. Hoy estábamos hablando de Darwin antes de empezar la charla, Stephen Hawking, Newton, sí. Turing, ¿qué más?
Sí,
un montón.
Millones de popes de la ciencia.
Millones de popes de la ciencia. Eso ha sido así durante años y se venía manteniendo de esta manera. Y últimamente esto viene ocurriendo en conjunto con la Unión Europea, ¿no? Gran Bretaña viene recibiendo fondos de la Unión Europea. Hay muchas cosas de tipo... muchos
subsidios y demás, ¿no?
Digamos, subsidios, sí, no, pero quiero decir muchas becas y modos de articular la ciencia entre distintos institutos dentro de toda la Unión Europea, con lo cual se facilita el hecho de que los estudiantes puedan moverse de una universidad a otra, un instituto a otro, para hacer sus investigaciones.
Claro.
Digamos, la red de institutos es mucho más grande si tenés en cuenta toda la Unión Europea y la facilidad de investigar en una red así de grande, por supuesto, es mayor.
Claro, y asumo, ¿no?, que,
entonces, bueno,
que habría objetivos planteados en cuanto a las necesidades de la Unión Europea como tal, ¿no?
Totalmente.
Afuera de cada país.
Sí, sí, sí. Afuera de cada país. Entonces, bueno, muchas de estas notas apelan a la desazón en este sentido, ¿no? Muchos de los que fueron entrevistados son también estudiantes doctorales que dicen, che, mi beca es de la Unión Europea.
¿Dónde quedo?
Esta vez hay mucha incertidumbre en cuanto a si la Unión Europea va a seguir pagando esas becas, porque en particular las becas de la Unión Europea son para ser ejecutadas en la Unión Europea.
Claro.
Con lo cual, la gente que ganó una beca de la Unión Europea y está estudiando en Inglaterra, por ejemplo, no estaría cumpliendo con el reglamento, digamos. Entonces hay mucha incertidumbre en el sentido de cómo se van a seguir ejecutando estas becas.
Claro.
Otro aparte es lo que yo te decía, de que hay muchos proyectos que están planteados, proyectos a 5, 10, 15 años, que están planteados no solo en cuanto a fondos, sino a, bueno, hago estas tres partes de mi doctorado acá y los otros dos los hago en Alemania, porque, no sé, tengo que cristalizar esta proteína que solo lo puedo hacer allá.
Claro.
Bueno, no sé si lo vas a poder seguir haciendo, ¿no? Porque ya no perteneces a la Unión Europea. Es como que
se medio que ya sos otra cosa.
Empiezan a, sí, medio que ya sos de otro lado. Entonces empezaron a complicar un toque las cosas, de mucha incertidumbre.
¡Qué loco!
Sí. Y sobre todo el problema viene de la mano de los fondos. De que muchos proyectos, como acá, ¿no? Los fondos grandes son para ejecutar grandes proyectos, pero hay pequeños fondos que da la Unión Europea que son para mantener el laboratorio año tras año o semestre tras semestre, ¿no?
Sí, sí, mucho día a día, a medio plazo.
Día a día, sí.
Sí, mediano corto, digamos.
Muchos de los laboratorios de Gran Bretaña se mantienen gracias a estos, digamos, el día a día de esos laboratorios se mantiene gracias a estos subsidios que da la Unión Europea. Entonces, es como que no sé si pueden seguir funcionando fuera de la Unión Europea.
Un artículo de que habían, digamos, hecho una encuesta solo para científicos.
Ajá.
Y que decía que alrededor del 80% de los científicos que decían que el Reino Unido tenía que quedarse en la Unión Europea.
Y sí.
Y sí.
O sea, número.
Te desbarajusta todos los planes fuera de.
Sí, sí, sí.
Es tremendo.
Como,
y así
como
con
cualquier
mil cosas.
Cambio. Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
De ese nivel, de esa magnitud.
Qué loco. Sí, cosas que obviamente al momento de tomar la decisión la gente no tiene en cuenta. Digo, fuera del chiste de googlear qué consecuencias es la Unión Europea o qué es la Unión Europea, aún sabiendo una consecuencia macroeconómica, cómo va a seguir la economía, esas cosas nunca casi nunca se detienen a pensarse.
Claro.
Así como deben funcionar fuera de la ciencia millones de créditos y demás.
Sí, yo creo que a nivel macroeconómico es mucho más grosero. De cualquier manera, los que venían, digamos, por lo poco que tengo entendido, ¿no? Los que venían soportando este Brexit, salgamos de acá, era la ultraderecha, la parte conservadora
del
Reino Unido, con lo cual hay grandes grupos económicos que evidentemente se benefician de esto. No sé,
sí,
cómo
está claro.
Desconozco.
Y pero como siempre, como cualquier cambio, hay ganadores, hay perdedores, y hay gente que la saca buena y gente que la saca mala.
Sí, bueno, los científicos parece que la van a sacar todas malas. Acá Charlie, desde la producción, nos manda un artículo que efectivamente dice que el 83% de los científicos, de 907 que fueron entrevistados, 83% querían quedarse.
Sí.
En la Unión Europea, 5% estaba inseguro. Y el 12%
se quería salir. Y ese 12% seguro tenía un subsidio británico para la supremacía racial inglesa.
Probablemente. Bueno, nada, con respecto a eso que vos contabas de lo que salió en Google,
sí.
el top de preguntas, habría que ver, yo lo que vi después es un Twitter de Google, de Google Trends, donde, bueno, ellos muestran que esto que vos decís, pero no dicen cómo está segmentada esa población. Es un poco, es bastante capcioso. Porque pueden haber sido, no sé, nenes de 12 años, ¿entendés? Preguntándole a Google de qué carajo hablan las noticias hoy.
Bueno, pero era mucha gente, no sé.
Sí, el N te puede permitir inferir que no, que es una constante poblacional, pero no sé.
Sí, no sé, la verdad, eso es un buen punto, habría que verlo. Capaz tiene, porque viste, Google te da información de todo, capaz te da información de la demográfica y etcétera.
Sí, por eso, me pareció raro que no lo informaban en el tweet.
Y pero porque es un tweet, papu, 140 caracteres ahí te informa lo grosso. Tendencioso.
Lo pusieron en una gráfica, boludo.
Y tendencioso. En el tweet. No sé, no sé qué decirte, me quedé sin argumentos.
Me quedé sin argumentos, no puedo defender esta, chao.
Me voy, Brexit, Brexit.
Bueno, nada, esa es mi primera noticia para todos, para compartir. Y la segunda es mucho, tiene mucho más hype, me gusta más.
Y la segunda es para, ya para sí, tomar los zapatos. Para romper sombra. Todo.
Porque yo personalmente, cuando estaba estudiando esto en la facultad, pensé que no lo iba a ver.
Realmente. En tu vida.
Pensé que
en
esto no era. Vida. No, claro, pensé que no era algo que iban a ver mis hijos con un poco de suerte.
¿Una venda invisible?
No.
La vida eterna.
La vida eterna tampoco.
No, mi chiste de la venda invisible que no lo ibas a ver. Por favor.
Ah, fue medio malo.
Sí, pero era muy malo.
A mí me pasó sin pena ni gloria. Muy malo. Estamos bajos ahí con el nivel.
Pasó de largo, sí.
Sí. Y bueno, no, bueno
se trata de. En algún momento lo charlamos, creo. Una tecnología de edición genética, que es lo más de lo más. Se llama CRISPR-Cas9. Y lo que permite esta tecnología, digamos, en contraste con todas las otras, es editar genes. In vivo.
Sí.
Vos podés, digamos, editar genes de una célula en vivo, que es algo que no te permiten el resto de las tecnologías.
Claro, incluso en organismos.
Esas células, sí, incluso en organismos funcionales, digamos, completamente sí, funcionales.
Es fuerte. Es fuerte
muy
cuanto
fuerte
menos.
Cuando lo ves, en la verdad que cuando yo lo vi en la facultad era ciencia ficción. No jodas. Sí. Esta, digamos, la promesa de esta tecnología era justamente esta, ¿no? Porque si uno puede editar genes en organismos viviendo, fully functional, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, en donde el problema está en el gen de la insulina, por ejemplo, esa persona podría ser tratada. El gen que está funcionando mal se reemplaza por uno que funciona bien, listo.
Sí, o ni siquiera hace falta reemplazar todo el gen, a veces es una partecita del gen que puedes.
Sí, repararla, sí. Sí. Reparar esa parte que uno sabe que funciona mal. Entonces, bueno, la verdad que cuando lo veías en la facultad era medio de ciencia ficción.
Sí, porque además es una suerte de copiar y pegar. Y no es tan complejo como otras técnicas para editar genomas o genes.
No, es ridículamente simple, sí.
Claro, entonces eso además lo hace más asombroso.
Como todo en la vida.
Como todo en la vida.
La cuestión es que lo que yo decía que no iba a ver en la vida es el primer, porque esto que nosotros veíamos en la facultad era simplemente cómo funcionaba la tecnología y cómo se había puesto a punto en, por ejemplo, células en una placa de Petri, ¿no?
Sí.
Lo que yo creí que no iba a ver en la vida es un ensayo clínico sobre personas con esta tecnología y lo vi. Lo vemos. Es el segundo.
Pasó.
Ensayo clínico.
O sea, sí. Ordenemos, ¿no? Porque pasó.
Sí, ya está. Esta tecnología no tiene muchos años. Creo que salió la primera publicación con CRISPR salió en 2012 o 13.
Sí, no hace mucho. No. Tendrá, sí, máximo.
Es muy, muy nueva.
Máximo 8 años. Muy, tendrá, muy como nueva. Mucho, o sea, desde sus albores rústicos. Sí, que además, digamos, está toda la controversia. O sea, por eso también, al ser tan simple y tan. Tan no llevadera, pero tan. Directo al grano empieza toda la controversia de eugenesia, de mejoramiento genético, de si esto funciona en humanos, dónde ponemos la vara de cambiar genes que son defectuosos para una enfermedad a cambiar el gen que yo quiero y demás.
Como todo en la biotecnología, desde tiempos inmemoriales, o por lo menos la biotecnología moderna.
Sí, pero cuanto más simples son las cosas.
Hay una discusión ética tremenda. Sí.
Bueno, cuestión que ensayo clínico.
Cuestión que la. ¿Cómo se llama?
La CRISPR-Cas.
En Estados Unidos se aprobó el primer ensayo clínico con CRISPR-Cas9 para tratamiento de cáncer.
Hermoso.
Lo que van a hacer, sí. Lo que van a hacer, así a grosso modo, es. Digamos, basándose en el problema de que, en particular en cáncer, muchas de las enfermedades, o muchos de los cánceres vuelven una vez que son tratados.
Sí.
Porque el problema de fondo no es, digamos, la célula reproduciéndose, sí. sino Sí, sino ciertos genes que hacen que exista una predisposición genética para convertirse en un carcinoma. Basándose en ese problema, los tipos armaron un proyecto, lo mandaron a probar y consiguieron 250 millones de dólares.
Un poquito de plata.
Para llevar
un toque
adelante.
De guita.
Un poquito de guita. Consiguieron 250 millones de dólares para llevar adelante el proceso.
Mirá si los chabones son unos chantas, boludo. Y se la fuman todas. Se le irían 250 palos verdes en nada.
Haciendo PCRs.
Claro, pero no, PCRs y haciendo tipo peces de colores, ponen y los venden, tipo veterinaria. Peces fluorescentes los venden. Y después Lamborghini.
El que puso la guita, ¿sabes quién es? Ni siquiera es el gobierno.
Elon Musk, me vuelvo loco.
La guita es un... No, es un expresidente de Facebook.
¿Cómo un expresidente de Facebook? ¿Cómo?
Un expresidente, sí.
¿Ya tiene expresidente de Facebook?
Ya tiene expresidentes.
¡Qué loco!
¿No lo viste en las últimas elecciones?
Que no, hubo Facebook. Referéndum de Frexit. Vamos a hacer todo el chiste todo el día con eso, ¿no?
El nombre de este expresidente es John Parker. John Parker.
John Parker,
y
no lo tengo
nada,
limpio.
John Parker dijo, cuando salió de Facebook, no sé qué hace la de su vida realmente, pero se ve que la amasó bastante.
Dijo, ¿dónde está la papa?
De inmunoterapias. ¿Dónde está la papa? Armó una fundación de inmunoterapias. Y puso ahí 250 millones y se los dio a estos muchachos.
Pero pará, está bien. Para eso es la guita. Adelante. Pero hay un comité de ética que lo aprueba. ¿Cómo es la guita? Digo, ¿está el proyecto aprobado en cuanto a guita?
El proyecto está aprobado en cuanto a guita y se ve que hay un comité de ética de Estados Unidos que pone el sí o el no.
Y está dado el sí.
El sí está dado, sí.
Perfecto. ¿Y es en algún tipo de cáncer específico o es medio a modo general?
No, es bastante high throughput.
Sí.
Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a agarrar células T de 18 pacientes.
Sí, células del sistema inmune.
Con distinto tipo de cáncer. Células del sistema inmune con distinto tipo de cáncer.
Sí.
¿No? Y lo que van a hacer es editarlas con CRISPR. Y van a ser tres ediciones distintas. Una, que va a ser la inserción de una proteína ingenierizada para detectar células cancerosas.
Que vendría a ser...
Que instruye a las células T a atacarlas, ¿no? O sea, vos le estás poniendo a la célula T, vos le sacás la célula T al paciente.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Le metes una proteína que le instruye cómo detectar proteínas cancerosas.
Okay. Va a ser básicamente que exprese algún tipo de receptor, sensor que reconozca algo de las células cancerosas.
Exactamente.
Okay.
Y les permite reconocerlas y atacarlas.
Sí.
La segunda edición lo que hace es remover de la célula T una proteína que podría interferir con el proceso. No dicen cuál es.
Ok.
Y la tercera es una edición que ellos llaman defensiva, que lo que hace es remover un gen para una proteína que identifica a la célula T como una célula del sistema inmune y que... Hay ciertos cánceres que ante el descubrimiento de una célula del sistema inmune las deshabilitan, ¿cierto?
Claro.
Hay ciertos tipos de cáncer que hacen eso.
Entonces, tipo Terminator.
Lo que van a hacer es sacar esa proteína que la identifica para que la célula cancerosa no se dé cuenta de que lo que la está atacando es una célula del sistema inmune, ¿se entiende?
Claro, es como que a vos te sacan tu célula T, le hacen un chapo y pintura, le ponen el suero del Capitán América y te mandan una super célula T.
Y te mandan una super célula tuya.
Claro.
Por eso es una inmunoterapia, en realidad.
Claro. Y la parte final es que hacen que la célula T sea totalmente irreconocible para el otro, o sea, la hacen invisible.
Por eso pensaba que no le iba a ver.
Estaba empecinado con hacer el chiste. Sí, estaba empecinado con hacer el chiste. Sí. Lo quería meter y lo metió. Y bueno, dejémoslo. Tremendo. La verdad, tremendo. Si sale, se cae el mundo abajo. O al revés, se viene el mundo arriba, no sé.
Te tiro una más copada todavía. Hay una compañía que se llama Editas Biotechnologies.
Sí.
Que fue fundada en la Universidad recibió fondos de la Universidad de Cambridge en Massachusetts. Y lo que están planteando ellos es que para 2017 van a poder hacer algo con CRISPR para un tratamiento de una forma rara de ceguera, que todavía no encontré cuál es. Sí, que ya la voy a encontrar. Pero dice que ya tienen el trial en revisión del comité de ética, así que esto va a salir.
Claro, sale encima. 2017, ya, el año que viene, en 6 meses.
Ya, el año que viene. Así que tremendo. Nada, me están volando la luca, chicos.
Y sí, el futuro está acá, mi gato. El
futuro es hoy.
Realmente es tremendo. Ojalá que funcione, ¿no? Obviamente. Y el problema es que cuando empiece a funcionar va a ser un quilombo todo. Porque es difícil legislar eso. Y es, no sé.
Para mí no. Para mí no. La línea es mucho más no... clara de lo que no creo. O sea, hay... no hace falta caer en la eugenesia para
pirar. No, obviamente no, pero... Sí, pero digamos, es fácil decirlo teniendo conocimiento. No sé, es complejo. Porque el comité de ética no está conformado solo por científicos.
No, bueno.
Digo, y para el público general es un toque agresivo el concepto de te estoy editando el genoma.
Sí. Sí.
Por más que el fin último sea bueno, ¿no? ¿Se entiende? Digo, si la gente se pone loca cuando come un transgénico.
Sí,
imagínate si decís que te voy a editar el genoma.
Bueno, es una cuestión.
Yo creo que es una cuestión, claro, de información.
Semántica, comunicacional, si quiere.
Bueno, a eso voy, que va a ser difícil la llevada al chano. No digo que no, que va a ser compleja.
A mí me gusta pensar. Me gusta pensar en un mundo en el que cuando las cosas son súper así como beneficiosas, no encuentran palos en la rueda. Pero no sé. El tema de los transgénicos.
A mí me gusta pensar en algo más realista.
¿Qué sería?
¿Cómo qué?
Como que sí, aunque sea perfecto y sea todos seamos felices, lo mismo son unos forros y alguien se va a poner por alguna razón que nunca voy a entender.
No. Mismo si te pones en conspiranoico, vas a tener un montón de intereses de compañías farmacéuticas que no van a querer, o sea, que van a necesitar seguir vendiendo medicamentos, pero al mismo tiempo también tenés un montón de compañías farmacéuticas que van a poder vender el tratamiento. Es todo raro, boludo.
Y bueno, son las que ponen la guita también.
Por eso, ponen la guita, pero a su vez compiten contra sí mismas hasta cierto punto. No sé.
Sí, obvio que compiten contra sí mismo. La primera que lo saca seguramente se pondrá por
encima. Compiten contra sí mismas. No, eso sí, pero digo, compiten contra sí mismas en el sentido de te estoy vendiendo una cura previa a la cura que te quiero vender. ¿Se entiende?
Sí.
No sé.
Eso sí que es más
complicado. O sea, es parte de la gran teoría conspirativa de ya en realidad existe la cura para todo, pero está oculta bajo el área 51 con ALF porque...
Por razones que las compañías
farmacéuticas no quieren dejar
la ver la luz. Todo esto tenemos que hacer un programa de conspiranoicos. Pero eso lo voy a dejar por un momento.
Se lo debemos a la gente que lo pidió y a nosotros mismos no lo debemos. Y a ALF, que se murió el nano pobre que estaba dentro de ALF.
No tuvo homenaje, bueno.
No tuvo homenaje a
sí. Menaya Troa.
Los verdaderos héroes no tienen. Son los totalmente olvidados.
Como Lucho. Pero nosotros no lo olvidamos a Lucho.
Lo tenemos siempre en nuestros corazones. Ahora vamos a tratar de olvidarlo. Voy a continuar. Voy a tomar esta posta.
Vamos.
Cambiando radical. Te voy a levantar el humor. No, te voy a levantar el humor a vos. Tengo mi desafío personal que es levantarte el humor a vos. Cambiando radicalmente el approach. Esto, yo voy a hablarles de un tema que me surge de una inquietud personal que si ustedes también la tienen, no entiendo cómo nunca se lo preguntaron en la vida.
A ver.
¿Ustedes, cuándo les parece que es el momento más frío del día?
¿Cuándo me parece o cuándo es?
¿Cuándo te parece? ¿Cuándo
intuitivamente yo diría que es el momento más frío del día?
Sí, ¿cuándo sentís más frío? ¿Cuándo te parece ese momento más frío? No es muy difícil la pregunta.
No, porque hay una pregunta, digamos, hay una respuesta intuitiva y hay una respuesta...
Yo creo que vos me digas cuándo te parece que tenés más frío durante el día.
Y cerca de la mañana. Cuando empieza a salir el solcito.
Sí. ¿Y vos qué dijiste, Charlie?
También a la misma hora de la mañana. Tipo,
pero la mañana
no,
¿qué
apenas
hora?
Te levantás,
como no ahora, el sol, me refiero.
O salgo de la cama así, todo friolento y digo, ese es el peor momento para mí.
Mi experiencia personal me indicó que yo, ponele, ahora en invierno estoy saliendo de mi casa, de noche todavía, no hay sol, no hay luz, y hace un poco de frío. Después de tomar tren, subte, atravesar todo el conurbano de la ciudad de Buenos Aires y emerger del subte, ya con luz, yo digo, la puta madre, hace más frío con luz que cuando estaba oscuro.
Claro.
Y me resultó un poco antiintuitivo eso.
Sí, sí.
Porque intuitivamente yo tendría que pensar que si es de noche y no hay
hace
ningún tipo de luz.
Frío de noche, claro.
Claro. Pero, ¿qué carajo? ¿Por qué hace más frío cuando sale la luz?
Iluminado.
Nunca. Pero nunca se pusieron a pensar eso, sí, yo me quedé mal, me quedé traumado.
Justamente te decía por eso, de que está la respuesta intuitiva y la real, porque yo ya me lo pregunté. Y ya está resuelto por este lado.
Todos lo sabemos, Agustín. Desgraciadamente yo también me pregunté, dije, ¿por qué me agarra frío apenas sale el sol? Y me lo explicaron de una cierta manera. Capaz estoy equivocado, pero contanos.
No, lo otro interesante es que hay varias respuestas.
Ah, mira.
Pero... No, pero voy a traer, digamos, voy a hacer a modo de resumen lo que más me convenció y lo que más me sorprendió.
A ver, ¿qué?
A ver, como todos sabemos o no, los rayos del sol inciden sobre la Tierra todo el día e impactan en el suelo, ¿no?
Ajá.
Parte de la energía que contienen esos rayos es absorbida por el suelo, obviamente, sí. Sí. Y este suelo después puede emitir esa energía en forma de calor,
ajá,
¿no? Obviamente no tenemos un smart suelo, o sea, el suelo no es inteligente, no es un mecanismo inteligente, entonces no diferencia cuándo tiene que absorber y cuándo tiene que emitir.
No.
Entonces, durante todo el tiempo que es impactado por los rayos solares, hace ambas cosas, tanto absorbe como emite. La cosa es que cuando llega la noche, shup, shup, wow, recordamos a Shout Out a Bandana, que están en su vuelta. Cuando llega la noche, evidentemente no hay más que absorber, porque ya no hay más rayos de sol que impacten sobre el suelo, pero el suelo sigue teniendo esta energía almacenada que sigue emitiendo en forma de calor.
Ajá.
Esto va a pasar hasta que se quede sin, llamémoslo, una reserva de energía o reserva de calor. Obviamente, cuando cae el sol, empieza a haber solo emisión y esta va decreciendo, y si todo fuera perfectito, la emisión debería ser mínima justo antes de amanecer, ¿no? Lógicamente.
Sí, lógicamente.
Pero el problema es que apenas sale el sol y hasta un toque después, hasta una hora después, depende de la época del año, los rayos no inciden de manera vertical, sino que van, como el sol va saliendo por el horizonte,
claro,
inciden medio de costado. Entonces no calientan lo suficiente y el suelo sigue sin poder almacenar calor, sigue emitiendo, y es cuando menos emite, no hay absorción, entonces es el momento más frío del día.
Mira vos.
Yo te voy a contar cómo salió esa teoría, porque es una historia, ¿cómo?, que es interesante.
A ver.
Por cómo seguir las plantas. Mi madre...
¿Por cómo seguía las plantas?
Hielan, helarse, las heladas.
Sí, helarse.
Mi madre es ingeniera agrónoma, y ella siempre decía que cuando se despejaba, tenía que ir apenas salía el sol a tapar las plantas con una mantita, como suena. Y me hacía salir a las 7:30 de la mañana en invierno para tapar las plantas con tipo tela, porque decía que de esa manera era como, caray, el momento más frío. Si había nubes tampoco era tan fuerte, pero si no hay, si encima se despeja, es el peor momento de todos. Porque ¿sabes por qué? El sol, luego de no haber absorbido nada, y empieza a impactar el sol a la mañana sin haber absorbido anteriormente. Entonces es a la mañana el peor momento, y había que salir corriendo a tapar las plantas con mantitas. Entonces le dije, vieja de mierda, ¿por qué me haces tapar? Y ahí me explicó todo esto y bueno.
Y ahí te explicó.
Pero pará, no está en línea con la teoría de Agustín.
Más o menos.
No.
Sí, pero no.
No, pero te voy a traer un dato más que cierra todo esto. Porque
no me hagas
todo muy lindo, ¿no?
Ahora que tengo que salir a tapar todo el tiempo las plantas.
Que te cago. No, te voy a hacer enterar que tu mamá en realidad te mintió para salir a las 7:30 de la mañana al pedo. Sí. No, mentira.
Muchas veces.
No, pero esto.
Muchas veces con resaca y vomitando, así que terrible.
Vomitando las plantas.
Por supuesto.
Qué horror.
Esto que decíamos, los rayos empiezan a salir y a pegar en el suelo medio de cote y todo. Ahora, otra vez más antiintuitivo. Si hay rayos de sol, aunque estén pegando de costado.
Sí, es más que cero. Sí.
¿Por qué no me están calentando? Y hay un concepto que... un zaraz, ruflan... Mind blowing, mind fucking.
A ver.
que parece que el aire atmosférico tiene una propiedad que es la diatermancia.
Sí.
Se puede decir
sí, ahí está.
Que es diatérmico. O sea que no es del todo correcto decir que es diatérmico, porque sería en físico-química es otra cosa. Pero lo que implica que tenga diatermancia es que el aire de la atmósfera es atravesado por los rayos solares sin ser calentado.
Ajá.
O sea, no absorbe el aire per se energía para calentarse. Y esto se da por la longitud de onda que tienen los rayos.
Sí.
Que cuando pasan a través de la atmósfera no le entregan la energía al aire, pero una vez que incide en el suelo y el suelo rebota, emite en otra energía, longitud sí. de onda, claro, sí lo puede absorber. Lo cual me pareció una locura, boludo. O sea, me cogió la mente por la orejita. ¿Por qué, tremendo, boludo?
Pero es el principio básico de las atmósferas, igual.
Pero es el principio básico de que la vida no tiene sentido, boludo.
Ok. Agustín nunca, okay. nunca reacciona de más.
No,
overreaction, sí. no.
Digo. No, pero boludo. Yo no estoy atónito, estoy pasmado. Estoy Tony Pasmado. Tano Pasmano.
Esta pregunta me la hice de muy chico. Era adolescente. Yo de adolescente iba a un colegio agrotécnico y tenía guardias y por ahí estaba a las 6 de la mañana, 7 en el campo. Y a esa hora estaba todo bien, pero cerquita de las 9 empezaba a hacer un frío de la reconcha de la lora. Entonces era una duda que tenía así como latente. Y mi viejo, que es un hombre así de campo también, me dijo muy sabiamente... que yo le hice esa pregunta a mi padre, por supuesto, y él me dijo que el sol levantaba la helada. Entonces,
bueno.
por eso hacía más frío a las 9 que a las 7. ¿Tá? El sol levanta la helada, eso es lo que me dijo mi viejo.
Es una explicación medio María Elena Walshesca, ¿no? Como ya el solcito levanta la helada. Y es como la helada, es un ente vivo que se despierta.
Se despierta y te abraza. Con los mocos.
Claro, y te abraza. Exacto. ¿Sí?
Tal cual, yo lo interpreté de la misma manera. Mucho más tarde lo entendí por esa parte de la diatermancia que explicas vos. Pero al principio mi realidad era esa, que el sol levantaba la helada.
Es tremendo.
Estaba lejos de la verdad.
No.
Muy lejos.
Para mí estabas tan cerca.
Dale. Tan cerca y tan lejos, ¿no? Para seguir con la diversión climática. ¿Ustedes están al tanto de algo que se llama la ley de Dolbear o Dolber?
No,
en absoluto.
Me cagaste.
Es hermoso esto. No, ya seguro cuando les explique qué es van a saber qué es. Es una ley que establece una relación entre la temperatura del aire y la tasa a la cual un grillo canta o chirría, sí, sí. O como se diga.
¿Qué?
¿Sí? Escuchado en
serio.
Se merece todo. Se llama ley de Dolbear porque la publicó Amos Dolbear, un físico yankee, un físico e inventor yankee en 1897, o sea, papá, hace mucho.
Hace bocha. Y todavía no había mucho.
Lo publicó en un... Es hermoso el título. Lo publicó en un artículo que se llamaba The Cricket as a Thermometer, básicamente.
Pará, muy bueno.
Muy digno de Ig Nobel. Claro, sí. Chabón, en la revista publicó el grillo como termómetro. El tipo básicamente no especificó en ese artículo qué especie de grillo usó, pero en investigaciones posteriores se llegó a la conclusión de que era el grillo del árbol de la nieve, el Oecanthus fultoni. Y los grillos de campo, los que escuchamos nosotros, los normales, no se ajustan tan bien a la ley porque su tasa de chirridos depende de otros factores como es la edad o la efectividad del apareamiento, si la ponen más, chirría menos, y etcétera.
¿En serio?
Pero en la mayoría de los casos se puede usar como una aproximación lo suficientemente buena para la temperatura. Si la quieren saber, por si algún día se quedan sin termómetro y tienen un grillito a
por
mano,
favor.
Se las traje para calcular en Celsius. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que hacer 10, el número 10, más N60, que es el N60, es el número de chirridos por minuto. menos 40 y eso sobre 7. O sea, si nosotros tuviéramos un paréntesis, estaría N60 menos 40, o sea, el número de chirridos por minuto menos 40, eso dividido 7, y eso se lo tenemos que sumar a 10. Un atajo muy simple es contar el número de chirridos que hacen en 8 segundos y sumarle un 5. O sea, si en 8 segundos hizo, no sé, 20 chirridos y sumamos un 5, hacen 25 grados. Esta aproximación, este atajo, sirve bastante bien entre 5 y 30 grados. Si hacen menos de 5 o más de 30, se nos va el atajo. Pero no, la verdad, los invito a que lo prueben. La próxima vez que escuchen un grillo y tengan un termómetro a mano, que comprueben si Amos Dolbear era capo o era un farsante.
Debo decir que eso es más bizarro que Paper Bizarros.
Y se va la mierda, boludo.
Es hermoso, boludo. Es una cosa... Es aún más sorprendente que la diatermancia atmosférica. Me volvió loco.
No, realmente te pone a pensar qué increíble, digamos, la capacidad de sensado de los animales y que, cuál será la razón por la que realmente se ajusta el canto. Porque no entiendo que un animal pueda sensar temperatura muy sensiblemente, pero ¿qué ventaja evolutiva, qué ventaja existencial tiene para el bicho poder ajustar el canto a la temperatura?
No es que no, para mí no es que entiendo, lo ajusta a la temperatura. Sí.
Por lo que entiendo, si no visualicé mal la ecuación, hace más chirridos cuanto más temperatura hace, ¿no?
Correcto. Con muchos procesos biológicos.
Con lo cual, yo entiendo que cuanto más calor hace, más gana de coger y más predispuesto está, más canta.
Como pero en la vida misma,
la
evolución, ¿no?
Claro, yo creo que la evolución viene por ese lado. Ahora,
todo lo que yo esperaba.
Sí, ¿cuán sensible puede ser o cuán conservado a lo largo de todos los individuos de esa especie? No sé, desconozco, me parece loco. Eso sí.
Pero no es tan loco, porque no es tan loco para mí, porque vos lo estás pensando como una adaptación evolutiva, pero para mí es una mera consecuencia de que muchos procesos biológicos dependen de la temperatura.
Claro, sí.
No, depende de la temperatura y este está muy finamente regulado. Y entonces vos podés extraer una ley a partir de eso, pero en realidad el bicho no le representa ninguna ventaja chirriar más cuando hace calor o menos. Pasa que su fisiología hace que chirríe más cuando hace calor y chirríe menos cuando hace más frío.
Sí.
Porque de hecho su metabolismo anda más rápido o más lento.
Puede ser. Pero por ahí sí le representa una ventaja. Por ahí tiene más chance de conseguir una minita cuando hace calor, porque hay más dando vuelta.
Yo pensaba también disipación de calor. Transmisión de ondas sonoras por la temperatura. Estaba con un montón de preguntas en mi cabeza, pero ten, coger más me parece la más lógica de todas.
Siempre es una buena respuesta.
Simple y efectiva, como siempre. Y sí. Sí, no, habría que investigarlo. Habría que investigar la vida sexual del grillo cantador. Otra pastillita climatológica. ¿Ustedes estaban al tanto de que existe algo que se llama Moonbow? Que es Moonbow. Como Rainbow.
Moonbow,
sí,
¿no? No lo vi nunca.
En criollo es un arcoíris lunar.
Ajá.
Sí, básicamente es un arcoíris, pero que está dado por la luz de la luna, en vez de la luz solar.
Ajá.
Obviamente son mucho más tenues.
En español, arcoíris del sol.
Arcoíris lunar.
Rebautizalo. Disculpame, el arcoíris no tiene una puta que ver con eso. O sea, en el
claro.
Nombre, por lo menos. No
es el soloíris.
No, Sambow. Quiero un nombre nuevo para el lunairis.
Lunaíris no me arco narco.
Y encima sigue siendo la misma difracción de luz, ¿sí? Es el mismo con los mismos colores, todo.
Y porque es luz. Es luz blanca.
No sé, pero por algún momento pensé que iba a ser otro color.
No, es más tenue nada más que el arco iris. Claro. Yo también, capaz tiene una propiedad mágica, no sé, pasás por abajo de un narco y. Y te llenas de polvo blanco.
No.
No sé.
Te llenas de
polvo blanco. Sí, no sé. Pero bueno. Esa era una pastillita. Después mira, otra pastillita.
Para. ¿Eso ocurre normalmente en la urbe o hay que irse a ver la aurora boreal?
¿La aurora boreal? No, son elusivos. Digo, sobre todo porque yo asumo que en la urbe es una cuestión de impedimento lumínico, más
claro,
que nada.
Iluminación lumínica.
Que de hecho, el otro día estaba leyendo. ¿Dónde fue? un tweet, me parece, una infografía, algo así, sí, que decía que al ritmo que está creciendo la iluminación de las ciudades, de acá a 15 o 30 años, van a desaparecer, sí, en realidad las estrellas no van a desaparecer, pero no las vamos a ver más. Porque digo, si influyen las estrellas, tenemos la receta perfecta. Darth Vader está re celoso, claro, era cuestión de poner más luces nomás.
La concha de
Chabón haciendo una estrella de la muerte, sí, 80 millones de años para tener que poner un par de edificios más y listo.
Qué pija, man.
No, pero sí, de acá a 20 años no se van a ver más las estrellas. Te vas a tener que ir al campo para verlas, la hermosura. Esto. ¿Las famosas lluvias de animales las tienen presentes?
No.
No. No tengo presente nada de lo que estás diciendo, o sea, ubícate.
Solo te estoy iluminando. Te estoy iluminando climáticamente.
Dale,
No, las lluvias de animales son posibles si sucedes. ¿Qué son las lluvias de animales? Básicamente que lluevan animales, que caigan animales del cielo.
Son nubes con forma.
No, que caigan animales del cielo.
Basta, no mientas más.
Sí, hay varios casos reportados. Dentro de las causas que sospechan, la más común es, se dice que un tornado o una suerte de tornadito que sucede previo a una tormenta, si pasa sobre un espejo de agua, sobre una laguna, un lago, lo que sea, o mismo el mar, y hay animales vivos, puede levantarlos y llevarlos a alturas que sean lo suficientemente altas y lo suficientemente lejos como para después que cuando precipite caigan los animales. Y pasa con peces o insectos, o incluso hay reportada una en Inglaterra en 1894, es bastante viejo, de medusas. Lluvia de medusas.
¡Ay, qué horror!
La cosa es que los bichos pueden caer en pedazos, pueden caer congelados, porque obviamente hace mucho frío.
Arriba hace mucho frío.
Claro, pueden caer dentro de cubito de hielo, Titanic, Leo DiCaprio. O lo que es más flashero es que hay veces que pueden caer vivos.
Esa capaz
es
más un poco más agradable para algunas personas, lluvia de Leonardo DiCaprio.
Lluvia de DiCaprio sería hermoso, es un meme genial, es un meme hermoso. Lluvia de DiCaprio.
It's raining men. Aleluya. No, eso no pasa nunca, ¿no?
Nunca, por ahora salvo coso.
Concha.
No, incluso lo más flashero de todo esto es que a veces pueden caer vivos los bichos. Lo que sugeriría que fueron levantados, Rapture lo llamó el señor poco antes de que se produzca la lluvia. Hay veces que en este caso es medio una deformación que puede pasar con pájaros, pero en estos casos la explicación es totalmente diferente y más simple, y es que hay una bandada que estaba volando y se da una tormenta medio repentina, la intercepta y empiezan a caer pájaros que se murieron en el cielo.
Murieron, claro. Sí, esa no sé si cuenta.
Sí, esa no cuenta. Pero ahí hay una ciudad en Honduras que se llama Lloro, Lloro, donde supuestamente una vez por año, o incluso a veces dos veces por año, desde 1800, entre mayo y junio, ocurre la famosa lluvia de peces. Que de hecho un par de
entra
veces fue comprobado.
Entra la ropa, que
comprobado.
Una llueva, calao. ¡Entra la ropa!
¡Qué horror! No lo puedo creer.
Me imagino todos sacando baldes para agarrar los peces y después cocinarlos. Es el festival, festival de la lluvia de peces.
Dios proveerá, ¿no es cierto? Dios proveerá.
Es que hay toda una cosa mística. Curioso de todo esto es que la fuente de agua más cercana a este pueblo, a esta ciudad, Lloro, o Lloro, es el Océano Atlántico, que está a 200 kilómetros de distancia.
Hermoso.
O sea, místico, misticismo.
Mucho.
La explicación posible de la que vuelven a dar son estos pequeños tornados de agua que en inglés tienen un nombre propio y es water sprouts, en castellano no tienen nombre propio, pero son básicamente tornaditos que se forman arriba del agua.
Ajá.
Pero otra explicación posible que dan es que haya ríos subterráneos cercanos que contienen a los peces, y que cuando hay tormenta o algo, rebalsan los ríos subterráneos y los peces aparecen en las calles. Pero hay una vez que sí está certificado que cayeron del cielo. Ahora, la parte religiosa y zaraza, porque hay toda una fiesta alrededor del evento, es como la lluvia de peces.
Sí,
¿entendés?
Divina providencia, bro, es tremendo. Imagino que...
Porque hay una leyenda, nos fuimos de la ciencia a la mierda, que cuenta que hubo un padre, José Manuel Subirana, que era un cura católico, el chabón vivía en el área y como era muy devoto, le rezó a Dios pidiendo comida para los hambrientos y obviamente Dios proveyó y llovieron alimentos realmente, lluvia de peces. Y cuestión que llovieron peces.
Boludo, estoy viendo las fotos, es tremendo esto. Yo pensé que eran unas mojarritas cada tanto.
No, no, son un cacho de peces.
Esto es calle completa. O sea, cubierta.
Necesitamos
de peces, como quien palea.
Necesitamos conseguir a un tipo. Claro, necesitamos conseguir algún tipo de GIF de peces cayendo, sería hermoso.
No lo puedo creer.
Y lo, el próximo jueves de GIFs.
No, nada.
Otra, eso vamos a subirlo en algún momento.
Sí, sí, sí.
Y otra cosa que probablemente subamos en forma de infografía, pero que no me podía aguantar para contárselos porque esto también me flasheó un montón.
A verlo.
Y ya con esto cierro las fantabulosidades climáticas. ¿Ustedes nunca se preguntaron cuánto pesa una nube?
No.
Lo dejé pasmados.
Honestamente no. Honestamente no me lo pregunté nunca.
No sé no. Si llevarlos sutilmente hacia el peso o tirarles el peso y que se sorprendan y después explicarles. No, pero yo no quiero que aventuren.
A ver.
¿Cuánto piensan que pesa una nube? Una cumulus nimbus típica. Una
no,
cumulus que
no,
son las,
no
las que parecen algodón.
No sé cuánto pesa. No puedo participar.
Ah, Charlie, ¿vos sabés también?
Charlie.
No, no sé. Pero para mí me pesó un montón.
¿Montón como cuánto?
Montón como...
Vamos
a
hacerlo.
Mi intuición me dice sí. Que pesa toneladas. Ciegamente, o sea, sin tener más corazón, corta idea.
¿Y tu corazón?
Me dice lo mismo.
Ok. Vamos a hacerlo sutil, despacito y con vaselina. Está medida por métodos certeros la densidad promedio de esta nube cúmulus típica, que como les decía, es el famoso copo de algodón que vemos en el cielo, la clásica,
sí.
La que dibujamos como si fuera redondita.
Sí.
Que la densidad promedio es 0,5 gramos por metro cúbico. Lo cual, en principio, no parece mucho. En otros tipos de nubes varía esta densidad. Pero hay gente que midió el tamaño, porque obviamente si vos querés calcular el peso y tenés la densidad, tenés que medir el volumen de la nube. Y la forma de medir el tamaño de la nube me pareció hermosa, que fue... ponerte bajo la sombra que proyecta la nube.
Hermoso.
Manejar una velocidad constante. Y depende de cuánto tardes a esa velocidad, sabes cuánto mide la nube. Después asumís que tiene una forma más o menos cúbica. Entonces, la nube promedio mide 1 kilómetro de lado. Y si la reducimos para nuestros fines prácticos a un cubo, mide 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro de alto. Entonces sabíamos que la densidad era 0,5 gramos por metro cúbico. En total, esto nos da un peso aproximado de 500.000 kilos.
Tomá, 500 toneladas para vos. Está bien.
O sea,
igual
es lo mismo que
muy
si
ideal,
hubiera...
¿no? Es un número...
Sí, sí.
Bueno, pero loco, dejá vivir la fantasía.
Está bien.
O sea, es lo mismo que si hubiera 100 elefantes ahí flotando. 300 autos. Kilo. Volviendo a DiCaprio, 10 Titanics.
10
Titanics volando ahí. O la comparación que quieras hacer, pues, en 500.000 kilos. O sea, un montón de DiCaprios. De hecho, ¿DiCaprio cuánto pesará? ¿80 kilos? Hay como 120.000 DiCaprios.
La nueva unidad de medida, DiCaprios.
DiCaprios. Es tremendo. Lo cual, de nuevo, a uno lo lleva a pensarse por qué carajo no, nos están aplastando las nubes constantemente.
Ah, no, perdón. O sea, cada día que esté nublado voy a salir con un paraguas de plomo.
¿Y eso? ¿Por qué, sí. ¿Por qué flotan si pesan tanto?
Hay varios ángulos para todo esto. Por empezar, lo primero es que la nube per se no es una unidad física, o sea, no es una nube, sino que son muchísimos millones de partículas chiquitísimas de agua, sí, y la masa sí. De esas partículas es igual de chiquita, o sea, es infinitesimalmente sí, pequeña.
Sí, sí, sí.
La fórmula de la gravedad tiene en cuenta la masa, contempla la masa. Sí. Entonces, si vos tenés no la masa de la nube, sino la masa de cada partícula, el sí. Efecto de la gravedad sobre cada partícula es prácticamente despreciable.
Sí.
Ahora, cuando se empieza a condensar y las gotas se empiezan a unir, y ya van siendo más grandes en masa, ahí el efecto se vuelve... apreciable y lluvia, básicamente.
Llovimos
como sí. Locos. Después tenés un segundo punto que es que el aire que está presente en la atmósfera, lo que está alrededor nuestro y en lo que caminamos y vivimos todos los días, aunque no lo veamos y sea diatérmico, es un fluido y también pesa. Y mucho, o sea, tiene masa y en cierto modo, llamémoslo, sostiene a la nube.
Ajá.
O sea, es como si fuera un barco, volviendo al Titanic, volviendo a DiCaprio, es como si fuera un barco flotando en el mar o un DiCaprio flotando en una pileta.
Claro.
Como Rose arriba de la
aire. Punto.
Claro, o sea, básicamente desplaza un poco el fluido que es la atmósfera y se mantiene a flote por justamente el fenómeno físico de la flotabilidad.
Qué lindo te lo preguntas.
Lo tercero,
me encanta,
que también es bastante flashero, es que el aire húmedo es menos denso que el aire seco. Lo cual es contraintuitivo en cierto sentido.
El aire húmedo es menos denso que el aire seco.
Sí. O sea, el aire húmedo va a tender a subir más que el aire seco.
Sí.
Pero es, hasta cierto punto, de nuevo, es contraintuitivo. Digo, porque vos tendés a pensar que si algo, una toalla húmeda pesa más que una toalla seca.
está bien, entiendo. Pero
no, cuando dicen no pesa ni 10 kilos mojado.
Mi forma de intuir es distinta. A mí la intuición me dice que si la nube flota es porque es menos denso.
Sí, está bien, pero si yo no te hablara de las nubes, yo no te hubiera dicho nada de las nubes, si te dijera que el aire húmedo pesa menos, es menos denso que el aire seco, digo, es un... Sí. Pero, ¿por qué se debe? ¿A qué pasa acá?
Estado gaseoso, cantidad de energía, algo de bizarro así debe ser.
Sí, ley de Avogadro, ley de los gases. O sea, la ley de Avogadro dice que volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión constante contienen el mismo número de moléculas, ¿no? Independientemente de qué moléculas sean y de la naturaleza química o propiedades físicas de estas moléculas. Entonces, si vos tenés aire con más oxígeno molecular, por ejemplo, que el peso molecular del oxígeno molecular es 32 y lo reemplazás por moléculas de agua, que el peso molecular es 18...
Claro, tomá.
El aire húmedo es menos denso que el aire seco. Te acabo de coger la mente, Charlie.
Muchas ecuaciones tiraste hoy, ¿eh?
Hoy estuve como loco, boludo. Estoy, en este momento estoy cruzándome de brazos y de piernas y diciendo soy el dios del clima ecuacional.
Sí, me encanta.
Les llené el culo de preguntas. Les abrí el culo con preguntas.
Nos has iluminado realmente. Es un día para mí revelador.
¿Revelador? Es como el Señor sea con vosotros y con tu clima. Y así... Así, con el culo iluminado, te dejo en condiciones de arrancar con...
Paper bizarro de charro de charro. Yeah.
Me tuve que sumar.
Sí.
Me parece... Cada vez que escucho la intro me pregunto por qué mierda hago esto y por qué no estoy haciendo esto. Algo mejor como, pegarme un tiro en la gamba.
Bueno, porque no puedes vivir sin ello. No puedes vivir sin ello.
Yo voy a tener un tema que a mí me interesa mucho, que este podcast lo ha ido mencionando de vez en cuando, que es cuando los robots y las máquinas nos van a conquistar y eliminarnos sistemáticamente uno por uno. Empezando por Agustín.
O no, porque yo tengo el don del clima a mi favor.
No te vas a salir para nada.
Buena,
así que en esa línea hay un trabajo muy interesante que me gustó, que habla acerca de vehículos autónomos o los autos que se manejan solos, para hablarlo.
Los autos de Google, los famosos autos de Google. Claro.
Sí.
La pregunta es, ¿este tipo de autos necesitan algún tipo de ética? ¿Estamos realmente listos para este tipo de autos? Y un grupo de investigadores franceses y estadounidenses se plantearon esta pregunta y hicieron las siguientes teorías para poder explicar un poco acerca de si vos tuvieras un auto programado, ¿qué harías? Y básicamente plantearon tres situaciones. Vamos a usar acá a Agustín y a Lionel como sujetos experimentales.
A ver.
Hola.
La pregunta es, hay tres situaciones. La situación A. Viene el auto, vos venís adentro del auto.
¿Quién es vos?
Tranquilamente. Vos. En este caso sos tu persona la que va adentro. Okay. Y puedes elegir matar a 10 personas o doblar el auto y morirte. ¿Qué elegís?
Soy un alma muy noble. Voy a matarme.
¿Vos, Agustín?
Yo primero antes de que me acusen de...
No podés,
de...
tenés que... la respuesta es que...
Espontánea, sí, sí,
sí. Sí.
Me mato a mí mismo, pero después quiero introducir un concepto. Me mato a mí mismo.
Espera, ahora hablamos a la situación mucho más sencilla. Si vos tuvieras la misma situación, pero con una sola persona adelante.
Sí.
¿Qué harías? Vos
ahí...
manejando el auto. Ningún robot ni nada más.
Ahí introduzco el concepto que quiero introducir.
No.
Vos, ¿qué?
No podés.
Yo también, dale.
Nada.
Sí, pará, porque te voy a explicar.
No, yo quiero introducir este concepto yo.
No es un niño, no es un anciano, no es nada. Es una persona que te aparece.
Es mi clon.
Tu hermano gemelo, para quitar cualquier otro relativismo.
No, la voy a jugar de héroe, me voy a matar. Me voy a matar.
¿Vos, Lío? Yo también, pero es por algo que no lo dejás introducir, me parece.
No, yo quiero introducir otra cosa igual. Vos introducir la tuya. Yo introduzco.
Me parece que.
Yo. Te estás hablando de una película porno de bajo presupuesto.
Qué tarado. No, yo al volante, ante X situación de peligro, volanteo. O sea, por eso hay gente que muere por no pisar un conejo. ¿Eh? Es una reacción. No sé, intuitiva. Llamémosla. No sé.
Yo me iba totalmente para el otro lado, en realidad. Iba a pensarlo mucho con este concepto que escuché el otro día que me pareció ridículo y a la vez genial, que es el altruismo efectivo.
A ver, sí, lo ubico.
El altruismo efectivo tiene en cuenta, digamos, que le pone un valor, si querés llamarlo así, a la ayuda que vos podés dar o no podés dar. En este caso sería lo mismo, le pones un valor a las personas que podés matar o no matar. Y en esa balanza, lo que más le sirva al mundo tiene que ser lo que viva. Sí. Pero sí, no lo podés pensar en ese lapso de tiempo rapidísimo que en el que pegaste el volantazo para no matar al conejo.
Honestamente, no.
Y ahora viene la
Además,
pregunta.
Pará. La certeza de que si lo pasás por encima lo matás.
Sí, se usa.
Y capaz si volanteo no. ¿No? Es como que capaz no me mato si volanteo.
Ahora la pregunta que iba todo esto. Para llevar un poco la discusión a donde quiero llevarla es, a estos señores le hicieron justamente el mismo problema que les acabo de plantear a ustedes, tanto si el auto era manejado por vos, si era el auto de una persona al azar, y si el auto era manejado por un ser humano y manejado por un robot. La idea era poder poner a punto un algoritmo o cómo deberíamos programar tanto moralmente como legalmente este tipo de autos. Porque vos ponete que tenés el auto de Google y estás andando ahí todo piola y de repente te topás con esa situación. El auto va a reaccionar. ¿Y cómo querés que reaccione tu auto? Claro, ¿cómo querés que reaccione tu auto? Esto nos trae, por supuesto, a un montón de películas de ciencia ficción que han planteado esto en ciertas maneras. ¿Se acuerdan de la película? ¿No? Del cuento Yo, Robot.
Sí.
El chabón que le dice que rescata a la nena y no a él, pero rescata a él porque había más chances de que sobreviviera y todo eso. No sé si se acuerdan. Spoiler alert.
Sí. Bueno, ya robó.
Spoiler alert. Después el spoiler. Sí, ya no puedo.
Perdón. Entonces la idea era más o menos esa. Plantear cómo era, cuáles eran las diferencias básicas acerca de la moralidad y la legalidad y cómo debería ser programado este tipo de autos. Que me parece una buena pregunta, porque si hablamos de yo manejando, bueno, yo me hago responsable, pero la legalidad, mato a una persona y es responsable Volkswagen porque programó mi auto de esa manera. ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién le van a hacer un es la moralidad?
Debería ser seteable. Debería ser seteable, tipo, que vos puedas setear a tu auto que siempre te salva a vos. Ponele, y después cargas con la responsabilidad.
Claro.
Y sí, yo seteo mi auto para que siempre me salve a mí, pero bueno, si mato a alguien, es culpa mía, porque yo seteé mi auto para que siempre me salve a mí. No es mala esa, te desligás de un montón de responsabilidades civiles. Y si vos vos Volkswagen me refería. No sé. Y después la otra es que ya hay autos que matan gente. El otro día, lo que les decía hoy, el chaboncito de Star Trek que lo pisó el auto.
No lo vi.
¿No estaban al tanto de eso?
No,
¿cómo se llama? El ruso.
Sí.
El ruso... El actorcito ruso de la nueva Star Trek.
Me enteré que se había muerto, pero no sabía por qué.
No, el chabón había dejado el auto estacionado, no sé, viste los automáticos que son, si no le dejas en parking, se pueden mover, sí. Se bajó a abrir el portón y el auto arrancó y lo pisó.
Ahí tenés.
O sea, la muerte más absurda del mundo.
Ahí.
Y no era un auto inteligente.
Muy.
Ahí tenés. ¿Ves cómo estaba mi tema ahí? Sin saberlo.
¿Cómo picando. Estaba en todos lados? Picante,
ahí
además.
Tienes.
Picando y picante.
Bueno, y ahí, no, sí. En mi caso, yo se los puse bajo un signo, pero sumaban la posibilidad de una elección al azar entre las dos opciones, como para poner un gris moral.
Claro, está bien. Una ruleta, un te toca, toca,
nunca,
toca.
Nunca vi una programación random mejor usada que en este. No.
Claro.
La verdad que es hermoso.
Hay una persona adelante, ¿qué elegís? ¿Seguir? O intentar esquivarlo. Random, a ver qué pasa. Random,
ruleta, ¿qué pasa? Bueno, pero para, volviendo a lo que les decía yo. A un algoritmo lo suficientemente rápido, sí lo puedes programar para que evalúe más o menos teniendo en cuenta un par de rasgos.
No, guacho.
No sé. No. Son 10 mujeres. Son 10 mujeres. No, 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 no.
Esto es violencia.
Yo digo, son 10 mujeres.
No sé a dónde va. Son 10 mujeres.
Son 10 mujeres, claro.
Una mujer y su hijo. Un carrito.
Claro. Claro. Contra un hombre viejo de 80 años. Y matar a un hombre viejo de 80 años.
Pero que, o sea, es imposible saber. Por ahí el hombre de 80 años era. No sé, todavía tenía mucho para darle a esta humanidad. Y el nene era.
Un delincuente, sí, en potencia,
el
sí.
Hitler,
pero está bien, pero vos, si vas a aventurarte en esta movida, tenés que tener algún tipo de estándar, loco. Quieras o no.
No sé.
Lo interesante de este estudio es que, más allá de que no pudieron decir un solete el algoritmo, es que.
Okay.
Era obvio.
O sea, no se llevó a ninguna conclusión.
No, ninguna conclusión.
La conclusión es que no se puede. Lo que planteabas era principalmente que la mayoría de la gente, si había 10 personas. Y morirte vos, la mayoría elegía correctamente, de forma, digamos, no correctamente,
heroica. Lo
que se considera más moral. Pero
okay,
cuando sí. Se planteaba la legalidad, y había un alto grado de preservarse a uno mismo, cuando se caían las partes, digamos, de poder hacer un robot, que el robot eligiera matar a una sola persona para salvarte a vos, la mayoría es como que decía, y bueno, el algoritmo que decida. Pero si yo estoy de volante, no, yo lo esquivo, yo soy una persona muy buena, pero si tengo que decirle a mi auto para hacer un algoritmo, y bueno, que tire un random, no es tan importante, claro, que lo sabe.
Claro,
es
el área gris.
Aumentás un 50% de tus chances de vivir.
Claro, y no que
tu
claro.
Naturaleza te hubiese matado, pero el algoritmo por ahí te salva.
Claro, y se empezaban a entrar esas zonas grises de la interesantes. Claro. Tiene sentido.
Y es un debate que se tiene que plantear, loco, como el CRISPR. Igual también podés, como, podés elegir tener un auto facho, ponele. No, yo tengo. Mi auto hace pop, decís.
Claro.
Y entonces tu auto está programado para que pisar.
Para pisar solo, lo que venga. ¿Por ahí?
No, para dejar viva gente bien.
No, pero a lo que voy es. Tanto como uno, ¿no? Tanto lo del CRISPR. Más allá del comentario racista. Es pegable, Agustín, en realidad.
Siempre.
Para, loco, déjame jugar al personaje. Pim,
racista, facho. No, la cosa es que realmente hoy por hoy es necesario esto, esta discusión.
Es re necesario.
A niveles legales. Porque estamos hablando de que los autos que se manejan solos ya existen. ¿Y qué va a pasar el día de mañana cuando el auto lleve una persona adentro, se maneje solo y mata a tres? No, es que el algoritmo.
Como todo en la humanidad, boludo. Se va a tratar después de que pase.
Claro.
Podríamos alguna vez.
Van a juzgar al auto.
El auto del banquillo. Auto, boludo. Va a ir preso.
Va a haber cortes de autos. Al desarmadero. Lo sentencio al desarmadero.
Pero tengo un hijo, es un cuatriciclo.
Yo cargo siempre Nafta Super, no cargo nunca Premium. No sé qué. Al desarmadero. Lo vamos a formatear.
Qué raro.
O capaz, tipo, hay centros de rehabilitación para autos asesinos donde los formatean y algunos son, tipo, son muy asesinos y no,
están
no importa que les hagas. Vale. Claro, no importa que les hagas, su naturaleza es asesina y hay otros que se rehabilitan.
No.
Claro, se rehabilitan, salen comiendo nafta de membrillo y
sí.
la granja de los autos rehabilitados. Sí.
Nafta de membrillo. Quedarme con esa imagen de la granja de rehabilitación para autos asesinos y drogadictos.
¿Y sí?
No.
¿Y sí? Pero porque bueno, así empieza. No, así empieza. Cargan nafta sin plomo, después al otro día cargan nafta con una sustancia, con un aditivo, ¿no?
Sí.
Después ya directamente la cargan por el caño de escape.
Sí, ese es el acabose de la conciencia. Y ya está. Ahí claro. Empiezan a hacer.
Y los autos van a dominar. Y así, 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 y conjurás, escúchame lo que te digo, boludo. La biotecnología, ¿eh? Y los autos inteligentes, ¿sabés qué predice todo esto? Cadillacs y dinosaurios, ¿eh? Cadillacs y dinosaurios.
O dinosaurios sobre Cadillacs.
¿Nunca vieron Cadillacs y dinosaurios?
Sí, el videojuego.
Y no, serie después, también.
Dibujito,
¿no? Yo jugaba al...
Ambas dos cosas.
Al fichín.
Pensé que iba... Sí, al fichín, había.
Alto fichín. Uno de los mejores juegos de fichín de todos los tiempos.
Jugar al fichín, me parece, ¿verdad? Pará, porque yo tengo memoria...
Sí, fichín, fichín.
Está. Uno de los mejores fichines de toda la Tierra.
Sí.
Ya está, por favor, gracias. Pensé que iba a tener esta repercusión con el comentario.
Esto era muy clásico de los 90, ¿no?
Sí.
No sé qué año es el copyright. 92.
No, pero el
clásico de los 90. Meter dos cosas que hacían tipo hype y los metían en un juego.
No, y todas las copias de las tortugas ninjas, tipo Street Sharks, Motorratones de Marte. Era todo algo. Todo algún animal raro de algún lado.
Sí.
Nótese que todo lo que estamos hablando se pueden aplicar los algoritmos de moralidad que estábamos discutiendo antes, ¿no?
¿En qué sentido?
Motorratones. No. El ratón. ¿A quién va a elegir?
Street
a quién
Sharks
matar?
También. Street Sharks iban por abajo de la calle. ¿Eh?
¿Ves?
No paraban en los semáforos.
Boom.
No paraban en los semáforos.
Pero bueno, muy duro. Vamos alguna vez saber discutir y tomar una ley y poder hacer leyes al respecto de qué deberían hacer los robots. ¿Deberían matarnos? ¿Deberían no matarnos? Algún día lo podremos
responder. Nadie lo sabe.
Mientras tanto, cada vez que hace un auto que no lleve una persona adentro. O que una persona adentro, la persona está. Sí, yo correría, porque asumo que el robot me va a matar de una.
Sí. Ante la duda te va a pasar por encima.
Sí.
Se va a subir a la.
Me imaginé.
Lío, como programador.
Me imaginé esta secuencia.
¿Cómo?
Como programador, ¿qué algoritmo le pondrías a un auto si pudieras ponerle la moralidad a un auto? Matar a todos, que se caguen.
Matar a todos, sí. Es lo primero que programo. El primer algoritmo de programa es ese:
Kill them all.
Y después el execute lo veo, cuando lo ejecuta, pero lo primero que programa es eso.
Me imaginé a un... Suena la musiquita. Pam, parabam, pam, 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 pam. Almuerza hoy con la señora Kit. Autorreprogramado. Y tipo Mirta preguntándole, ¿vos alguna vez... ¿te drogaste y mataste a alguien con un algoritmo prohibido?
Y se imagina que va a ser
momento,
la cabeza de Mirta va a estar arriba de... Obviamente de un frasco arriba de un mono.
Sí,
gigante,
como
a
Futurama.
Futurama. Claro.
Me encanta.
O viva va a estar todavía, porque es Mirta, no va a sobrevivir a todos.
Va a enterrar.
Es verdad. ¿Cómo descubrí?
¿Tenías algo más? ¿Tenías otro?
No. Tenía tantos.
Ah.
He decidido por hoy.
Te cagaste, básicamente.
Por acá.
Vamos a sacar acá.
Aprender con más cosas, con más paper interesantísimos que les iban a cambiar la vida. Pero por un día, creo que con todo lo que hablamos de climatología, yo ahora me quedé pensando que cada vez que miro para arriba y veo una nube, me va a aplastar y matar. Cada vez que veo un auto, me va a matar. Y todo me va a matar.
Todo va a matarte.
Sí, es lo que. Es la conclusión de que llego con este programa. La sombra de Lucho nos dice que...
Volvió la sombra de Lucho, me hiciste acordar. Fue tanta la presión. No, yo... Saben que... Primero les quiero decir que acuérdense que en nuestras redes sociales, podcastinación, @podcastinación, Twitter,
las redes sociales,
Facebook...
te van a matar. ¿Sabes cuánto pesa un tweet?
Mail.
¿Sabes cuánto pesa un tweet?
Podcastinación@gmail. Y después decirle todo eso y que nos reseñen y que nos pongan buenos puntajes y eso y que nos recomienden a sus amiguitos... Y después de decirle todo eso, les voy a decir que estoy tocado por la idea de Lucho, pero yo creo que hay que solidarizarse, entonces me parece que para mí ya está, ¿eh? Es una etapa concluida, se terminó.
Para mí va a volver igual.
Yo no sé, pero hasta tanto me parece que en solidaridad yo voy a chau.
¿Qué yo voy a chau?
No, estaba queriendo darle un cierre dramático. Quería darle un cierre dramático al problema y que ustedes
y
también
va,
dejaran
no,
de a poco.
Pero
claro, eso, quería que no fuéramos de a uno
no
y que el último
cerrara la puerta. Yo no derramo una lágrima más.
¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste?
No.
¿Eh? Ahí está. Te lo dedicamos a vos.
Chao.
Decir que te quiero es volver a mentir. Decir que te adoro es querer engañar. Alejarme prefiero y no regresar. Es por el bien de los dos. Me llevo el recuerdo envuelto en mis cosas. Mi último beso, tu última rosa. Tan solo nos queda decirnos adiós.